Eduardo Bataner es catedrático en el Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada, coordinador de Astrofísica del Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional. Ha participado como especialista en magnetismo cósmico en diferentes investigaciones. Es autor de Los Físicos y Dios. Dios y ciencia en radiogramas. Eduardo Bataner, autor de Los Físicos y Dios.
No sé si es una contradicción ser científico y creer en una fuerza suprema que lo explica todo con su sola existencia, es decir, creer en Dios.
A lo largo de la historia ha habido pues muchos científicos ilustres. Unos les ha parecido que hay Dios y a otros les ha parecido que no. Y dentro de esto pues hay una gran gama, es decir, les hay desde fanáticos ateos, a agnósticos, a incluso pues en el otro extremo, a devotos, píos, gente que creía muy, digamos, clásicamente, en el sentido de creer en la Biblia, creer en el Dios de Isaac, en el Dios Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido de todo.
Por lo tanto, no es una contradicción.
No es una contradicción. Ha habido muchos grandes físicos que han tenido profundas creencias religiosas.
Los físicos actuales, no sé si son hombres de fe o hay más hombres de fe ahora en el mundo de la física que antes o al revés, ¿no?
Sí, bueno, pues en realidad este es un libro de historia y por tanto pues de la actualidad no trata. Y además no trata porque es difícil saber quién son los que en el futuro van a ser los físicos más conocidos. Pero a mí me parece, me da la impresión de que ahora mismo, ¿por qué se caracteriza el científico, el físico concretamente? Pues primero por un pudor, no se le puede preguntar que si cree en Dios, porque parece que eso es algo, una pregunta demasiado íntima y muy frecuentemente se niegan a responder, con lo cual es un poco, yo diría que aburrido. Piensan la religión y la física no tienen nada en común y por tanto yo como científico pienso tal y como hombre pienso cual, pero no parece haber relación, cosa que es un poco extraña porque antiguamente, pero vamos, antiguamente me estoy refiriendo desde el siglo XX y anteriormente, pues la gente no tenía tanta preocupación por expresar sus creencias religiosas. Y contestando a la pregunta, pues yo diría que me parece observar que hay una tendencia al ateísmo y una tendencia al materialismo. En ese sentido, pues creo vislumbrar el presente, pero lo hablo con menos conocimiento de causa porque anteriormente se puede simplemente citar lo que pensaban los físicos antiguos porque se sabía.
Pero vamos, si alguien se confiesa creyente en el mundo de la física, no se le ve raro tampoco en el presente, digo.
No se le ve raro. Quizá en algunos ambientes sí, parece que esto de... Pero, en fin, yo diría que básicamente no se ve raro.
¿Y hasta qué punto influye en una investigación, en un descubrimiento, si un físico es creyente o no?
Pues no debería, ¿no? Es decir, que si uno tiene unas creencias, eso no tiene que influir en lo que hace. Pero siempre estas afirmaciones pues siempre tienen un pequeño matiz que, por ejemplo, el mismísimo Einstein, que es el físico pues más conocido, pues él mismo decía que para encontrar una ley física, pues él se preguntaba cómo Dios habría hecho eso para que él lo pudiera encontrar. Y también Dirac pues decía algo parecido cuando pensaba que la belleza y la simplicidad de las fórmulas eran garantía de exactitud de las leyes físicas, y en eso pues tenía una atribución de tipo religioso.
Hay otro físico contemporáneo, podemos decir, porque se murió hace muy pocos años, que es Stephen Hawking, que también, ¿no?, se declaró ateo. Además tuvo que aclararlo, ¿no?, en algún momento, porque alguien pensó que no, que era muy creyente y era en Dios, ¿no?
Hawking se declaraba ateo, pero anteriormente había dicho que nosotros ahora con la física actual éramos capaces de comprender la mente de Dios, lo cual parece un contrasentido. Y él lo aclaró digo aclaró un poco entre comillas, porque no sé si esto aclara algo, diciendo que nosotros podíamos comprender la mente de Dios en el caso de que Dios existiera, lo cual parece que es una aclaración, más que nada una aclaración muy confusa.
Es como un trabalenguas, ¿no? O sea, implícitamente estás aceptando la existencia de Dios, no lo sé.
Sí, efectivamente. Bueno, pues Hawking decía algo así como que el universo se había creado a partir de la nada. Y bueno, pues en fin, sea como sea, sea por lo que sea, el caso es un ejemplo de un físico ateo.
Y hay un término que he descubierto en Los físicos y Dios, este libro que acabas de publicar, que es el principio antrópico. ¿Nos lo podrías explicar?
Sí, quizá antes digo una aclaración que puede ser importante. Es que este libro es pura historia, es decir, no hace apostolado ni del ateísmo, ni del teísmo, ni nada, ¿no? Es decir, que no se pronuncia sobre las distintas creencias, únicamente es un libro ecléctico desde el punto de vista histórico, lo que han pensado los físicos, pero sin meternos en quién ha tenido razón y quién no la ha tenido, ¿no? Es una aclaración que creo importante. Y entonces vuelvo a la pregunta. El principio antrópico es un principio que a veces parece una perogrullada y a veces parece una razón profunda. Y viene a decir, bueno, hay distintos tipos, distintos grados de principio antrópico, uno más débil, otro más fuerte, es decir, uno más moderado, otro más duro, y viene a decir que, bueno, pues las leyes del universo tienen que ser tales para que el hombre haya podido producirse. Por eso se llama antrópico de antropos, ¿no? Porque entonces parece que el hombre pues juega un papel importante. Hombre, la cosa es, si yo existo, las leyes de la física tienen que ser tales que permitan que yo exista, ¿no? Eso es cierto.
Que confirmen la asistencia, ¿no?
Sí, o sea que ahí está un poco el que se centre esto en el hombre es lo más, pues ya lo más discutible, ¿no? Pero también podíamos haber dicho, hay agujeros negros, por lo tanto las leyes de la física tienen que ser tales que permitan la existencia de agujeros negros y que permitan igualmente pues la existencia de vida, incluso la del hombre. Y en ese aspecto, pues parece razonable. Hombre, la cuestión interesante es si a partir de ese principio se pueden deducir leyes de la física.
En la Grecia antigua, bueno, apenas existía diferencia entre ser un filósofo y un científico, un físico, ¿no? Ahora la frontera se llama ciencias y letras. ¿En qué momento, se separa todo?
Pues sí, es difícil decir antes, y además habría que preguntarse también quizá quién son actualmente los herederos de aquellos sabios que lo mismo hacían física que hacían filosofía. O sea, ¿quién debe quién debe de tener ahora mismo el don de considerarse descendiente de aquellos filósofos? ¿Los actuales filósofos o los actuales científicos? Bueno, pues es una pregunta. ¿Cuándo se deja? Pues no lo sé, todavía en tiempos de Newton se hablaba de filosofía natural para hablar de la física. Es decir, que estamos ya hablando del siglo XVII. Y entonces, pues yo creo que esa transición debió de producirse pues por el siglo XVII o un poco después.
La mitología griega ha inspirado al arte, pero no sé si también lo ha hecho con la ciencia.
Sí, desde luego la cultura griega es magnífica. Cuando hablamos de Grecia hay que pensar que estamos hablando de un periodo larguísimo, de unos 10 siglos, ¿no? Y que hay distintas etapas, y hacer una tabla rasa y decir los griegos pensaban tal o pensaban cual, pues hay que tener esta distinción. En este aspecto es muy importante separar la filosofía griega en tiempos de Atenas, cuando Atenas era la ciudad más importante desde el punto de vista científico, cuando dio el relevo a Alejandría. Esto lo digo porque todos, no, casi todos, los científicos griegos que hoy más admiramos, los científicos actuales, son de la época alejandrina. Por ejemplo, pues Aristarco, Euclides, Ptolomeo, Eratóstenes, Hiparco, Arquímedes, todos ellos que son los actualmente más venerados por la física actual, por la ciencia actual, todos ellos eran de la época alejandrina, anteriormente también, pero en la época de Atenas, pues predominan los que hoy consideramos grandes filósofos como Aristóteles, Platón, etcétera.
Fíjate, pero en la astronomía toma el nombre de las constelaciones precisamente también de la mitología, ¿no? Y bueno, son nombres que siguen ahí.
Sí, efectivamente, ahí siguen. La toponimia astronómica actual es muy peculiar porque estamos hablando, para referirnos a una estrella, de que si está en Andrómeda, que era una señora de la mitología griega, y en fin, pues todas las constelaciones, bueno, mejor dicho, casi todas las constelaciones, sobre todo las del hemisferio norte, corresponden a nombres de la mitología griega. Curiosamente, el nombre de las estrellas suele ser árabe, pero el nombre de las constelaciones suele ser griego.
Eduardo Bataner, físico, autor de Los físicos y Dios.
Sabemos si Pitágoras, ¿no? El gran matemático era creyente.
Pitágoras, sí, era creyente porque en esta secta, que él, la secta de los pitagóricos, pues estos efectivamente pues era una secta de tipo religioso, abarcaban todo tipo de problemas, de forma muy importante la geometría, pero también pues la música y, por ejemplo, pues creían en la que el alma se iba propagando de unas personas a otras, ¿no? Él mismo decía el nombre de alguno de sus antepasados, por así decirlo. O sea que sí, los pitagóricos en ese aspecto son una. Además es muy secretista. Bueno, el caso es que sí, yo diría que los pitagóricos, bueno, seguro creían en Dios, lo cual es un poco raro verlo en el mundo de los griegos.
De todas formas, claro, para muchos científicos ser creyente suponía un problema porque al elaborar una teoría, pues a lo mejor chocaba con los intereses de su iglesia, de su Dios y del momento. Por ejemplo, Demócrito elaboró una teoría sobre átomos, vivió, bueno, pues fíjate, hace en el 460, 370 antes de Cristo, y su teoría le llevó al desprecio y catalogado como ateo, ¿no?
Efectivamente, sí. O sea que Demócrito, pues, sería uno de esos casos de filósofos griegos que sufrió pues la incomprensión por sus ideas, ¿no? Por sus ideas religiosas. Como también lo fue Pitágoras y también lo fue Sócrates. Pero quizá entre los sabios griegos, no parece que les preocupara demasiado el problema religioso. Se ve como una cierta indiferencia.
¿En qué consistía la teoría que dejó, por lo menos enunciada, Demócrito sobre los átomos, ¿no? Que bueno, ahora nadie discute que bueno, los átomos forman parte, vamos, son los que forman la materia, ¿no?
Sí, hoy no lo discute nadie. Hombre, cuando se habla de esto suele decirse, bueno, Demócrito dijo esto como podía haber dicho cualquier otra cosa, porque ¿qué podía aportar como para pensar que había átomos? No, no
Para
tenía
demostrarlo, ¿no? No
para
tenía.
demostrarlo. Y sin embargo, los griegos tenían siempre sus razones, no lo decían a bulto. Y entonces él se basaba mucho en la rarefacción. Por ejemplo, tenemos agua y se evapora. Y entonces, si está formado por átomos, pues no hay problema. Los átomos ahora están más distantes unos de otros. Pero si no hay átomo y forma un continuo, como cuando se expande un gas, ¿qué es lo que pasa? ¿No? O sea que realmente sí que es una especie, hombre, no de una prueba muy definitiva, pero sí que justifica precisamente la creencia en los átomos por la expansión, la rarefacción. Cuando un gas se expande o un líquido se hace gas, etcétera, ¿no?
Hay muchos científicos que al final, bueno, tuvieron que admitir la existencia de Dios, digamos que pasarse por creyentes o más creyentes de lo que eran para poder seguir trabajando y no tener problema. Precisamente hay un caso que bueno, al leer Los físicos y Dios me ha sorprendido porque yo no lo sabía. Un santo católico, San Agustín, que está considerado como el bisabuelo de la teoría de la relatividad, algo que nos parece tan moderno, ¿no? Desde Einstein, ¿no?
Pues sí,
¿Pero
realmente
qué
lo.
dijo San Agustín para considerarle el bisabuelo de la teoría de la relatividad?
Bueno, ese título de bisabuelo de la relatividad no es muy común, se lo he puesto yo.
Por
¿Qué?
eso te lo pregunto.
Bueno, San Agustín es un filósofo del tiempo y entonces, bueno, de muchas cosas, pero en el tiempo profundizó muchísimo. El tiempo, según la relatividad, es algo que tiene unas propiedades que dependen de la distribución de materia, de la distribución de densidad de energía, etcétera, ¿no? Y cuando se habla de cosmología, pues siempre hay un problema que es, si el universo nació en un Big Bang, pues entonces siempre hay una pregunta espontánea, muy clara, que dice que antes del Big Bang, ¿qué es lo que ocurría? Y entonces lo que dice ahora la física actual es que si no hay materia, si no hay universo, si no hay átomos, si no hay, no hay tampoco tiempo, porque el tiempo depende de las propiedades de la materia. Es decir, no se puede uno preguntar qué había antes del Big Bang. Ese antes implica un tiempo que no es compatible con la relatividad. Pero es precisamente lo que decía San Agustín, que distinguía entre principio del universo y creación del universo. Decía concretamente, Dios ha creado el universo con el tiempo, no en el tiempo. Vamos, esa frase la dice Einstein y nos parece perfectamente asumible. En ese sentido, bisabuelo, ¿no? Y podía haber dicho padre o abuelo, la relación, bueno, pues yo creo que sí, que acierta un poco y sintoniza con la relatividad.
¿Por qué la física en aquel tiempo estaba en manos de los clérigos?
Bien, esto es una cosa que se observa, desde luego, si vamos desde la Edad Media hasta nuestros días, se ve que hay una evolución en el sentido que inicialmente la gente creía lo que todo el mundo creía. Por ejemplo, los árabes, pues creían en Alá y eso les parecía tan claro, ¿no? O sea que ni se lo preguntaban. Cuando la ciencia pasa de los árabes a Europa, pues también todos eran creyentes, les parecía natural, no se lo preguntaba a nadie. O mejor debo decir, si alguno lo pensó, se lo calló, ¿no? Pero el caso es que lo que observamos es que entonces no solamente eran creyentes, sino que además eran clérigos. Es que era prácticamente, pues si no el 100%, el 90 y no sé cuánto por ciento, ¿no? Es decir, que sí que eran clérigos. ¿Por qué? Era un poco por la tradición. En Europa empezó la ciencia en los monasterios y luego pasó a los conventos y luego ya pasó a la gente seglar, normal, ¿no?
Entonces podemos considerar a la iglesia, a las iglesias, también al islam, al judaísmo, como grandes mecenas al servicio de la ciencia y de la investigación.
Hombre, ciertamente los árabes, sobre todo con su capacidad de transmisión de conocimientos, también de sus propios conocimientos, como puede ser ver científicos importantes como Al-Hazen o Al-Batani, o Al-Batani. Pero, bueno, ciertamente nos han transmitido la idea de la ciencia. O sea que, digamos que la religión a veces ha sido positiva, a veces ha sido negativa, pero en muchas ocasiones, pues ha sido una forma de establecer ese vínculo que ha habido continuo desde los griegos, pasando por los árabes, pasando por España, pasando a Europa y llegando pues a la ciencia actual, siempre ha habido una especie de transmisión, de dar el relevo, no se ha perdido nunca y desde luego pues casi casi la ciencia europea nace como necesidad de oponerse a Aristóteles. Que Aristóteles, pues es una persona que en la Edad Media ya empieza a ser discutido y empieza a ser rechazado, pero todos habían leído a Aristóteles.
Pero fíjate, o sea, hay clásicos entre la pugna, fe y ciencia, ¿no? El primero, Copérnico, ¿no? Que era canónico y que cuando publicó su teoría heliocentrista, es decir, que el Sol era el centro, pues bueno, para no tener problemas, dijo, bueno, le dedico el estudio al Papa y bueno, pues así me libro de quitar a Dios de en medio, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, efectivamente, con Copérnico pues empieza una pugna entre la iglesia y la ciencia, entre la fe y la ciencia. Quizá con Copérnico pues no hubiera habido problema, porque aparte de que fue muy diplomático dedicándole al Papa, pues claro, también ocurrió que alguien hizo un prólogo en su nombre y por él, donde decía que esa era una forma de calcular, pero que no implicaba la verdad. O sea que algo así como que presentaba la teoría de Copérnico como una estratagema para hacer mejor los cálculos, ¿no? Y en ese aspecto, pues también, aunque hoy nos parece horroroso que alguien diga esto, pues a lo mejor también suavizó la cosa. Es decir, que con Copérnico la pugna entre fe y ciencia no hubiera sido escandalosa. El escándalo llegó más bien posteriormente con Galileo y también quizá con Bruno, al que podríamos llamar el ardiente filósofo.
Bueno, ya que has mencionado a Galileo Galilei, he descubierto en tu libro que ni había inventado el telescopio ni era el padre de la teoría heliocentrista, como acabamos de decir, porque en el fondo era Copérnico, ¿no?
En realidad, no había inventado el telescopio. Luego, pues realmente tampoco él con el telescopio demostraba el movimiento de la Tierra. Él pretendía demostrar el movimiento de la Tierra con las mareas. Pero las mareas, bueno, él ponía un ejemplo que era una palangana con agua. Cuando mueves la palangana se producen una especie de olas y eso eran las mareas, ¿no? Una teoría ingeniosa, pero que era defectuosa porque la luna no jugaba ningún papel, cuando todos los marineros prehistóricos incluso ya sabían que las mareas estaban muy relacionadas con la luna. Porque en realidad que Júpiter tuviera unos satélites, pues tampoco demostraba la veracidad del heliocentrismo. Y que Venus tuviera fases, tampoco. Eso querría decir que Venus giraba en torno al Sol, pero no que el Sol no girase en torno a la Tierra. Además, incluso en esto de heliocentrismo y geocentrismo, me parece que se destaca algo que no es todo el problema, porque no solamente la Tierra tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol, sino que también gira sobre sí misma. Y que ya los griegos habían encontrado modelos del universo de este tipo. Aristarco había ya encontrado que eran todos los planetas los que giraban en torno al Sol, y también Heráclides le había parecido que era más fácil decir que la Tierra daba vuelta sobre sí misma que no que todo el firmamento tuviera que estar girando en sentido contrario. Es decir, que lo de Copérnico fue trascendente, porque en el mundo de antes de Copérnico todo el mundo pensaba que en el sistema geocéntrico. Pero en realidad no era tan innovador tampoco, porque ya lo habían dicho los griegos, y no es que lo habían dicho, es que también lo habían demostrado. Y luego, pues se dice, la Inquisición romana fue muy dura con Galileo, pero él cuando salía, pues dijo una frase entre dientes, que claro no la dijo, pero siempre se dice que la dijo. Et pur si mueve, y sin embargo se mueve. Realmente la condena era tan suave que era prácticamente estar confinado en su casa. Primero no en su casa, pero luego al final estuvo confinado en su casa. O sea que era una condena muy suave, pensando lo que le había pasado hacía poco a Giordano Bruno. Y entonces, si algo dijo entre dientes Galileo, tuvo que haber sido algo así como: uf, menos mal, de buena me he librado.
Sin embargo, Kepler, esta relación yo creo que la arregló mejor, ¿no? O sea, simplificó la relación entre ciencia e iglesia y Dios, mejor dicho, de una manera muy simple. Por lo visto, dijo: Dios creó el mundo y sus leyes, como también hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Con lo cual, bueno, dejaba abierta la vía ahí para decir más o menos lo que quiera, ¿no?
Bueno, pues Kepler, al contrario que en Galileo, Galileo era muy polémico y Kepler, pues era una persona que caía en gracia a todo el mundo y le tocó vivir en unas circunstancias que era cuando la Reforma y la Contrarreforma tenían una lucha feroz. Y él había nacido muy cerca de la frontera y además se estuvo moviendo, pues siempre de una ciudad en otra. Que cambiaba de signo del protestantismo al catolicismo. Él decía que se trasladaba de una ciudad devastada por otra por devastar. Y así es la vida de Kepler, Y Kepler, ¿qué era? Había nacido en una ciudad luterana y también pues vivió en otras que eran católicas. ¿Y él qué era? Pues él no era ni lo uno ni lo otro. Él tenía sus propias convicciones y tanto los protestantes le trataban como hereje y los católicos también le trataban como hereje. Él incluso decía que le pasaba como a Erasmo. Erasmo decía que en lo único que estarían de acuerdo los católicos y los protestantes sería en quemarle a él vivo. Y eso le pasaba a Kepler. Todo el mundo le consideraba hereje. No lo querían recibir en su propia la universidad que le había formado en Tubinga. Y por otra parte, pues también con los protestantes, con los católicos tenía problemas. Pero era una persona que tenía pues el don de la simpatía o el don de hablar abiertamente.
De la diplomacia también, ¿no?
Pues no era muy diplomático, pero sin embargo, pues decía las cosas con tal llaneza y con tal convicción que, bueno, pues no causaba, no era, no causaba una especie de pugna anterior, como hacía Galileo, que Galileo, pues es que tenía el don de la polémica, ¿no? De la confrontación.
Luego está el filósofo Leibniz, que consiguió demostrar la existencia de Dios. Y bueno, ¿cómo lo hizo? ¿En qué principio se basó?
Claro, cuando hoy hablamos de la demostración de la existencia de Dios, pues ya casi, casi un poco sonreímos, porque, bueno, pues es muy difícil que haya una demostración de la existencia de Dios. Si no, estaría muy claro. Pero no existe tal demostración y tampoco existe una demostración de lo contrario, ¿no? Y entonces, pues Leibniz se basaba en que todo tenía una causa y que esas causas tenían a su vez una causa y así remontándose llegaba a una causa primera donde ya no se podía seguir el razonamiento y eso era Dios. Leibniz fue una persona de las mentes más preclaras de toda la historia. Tenía una diversidad enorme de objetivos y me gusta destacar en esta charla pues una frase suya que yo creo que resume muy bien cuál es el meollo de la religión. Se preguntaba Leibniz, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Yo creo que es una frase que a mí me parece muy profunda.
Es para echar un rato. Sí, mira, pues frase por frase, hay una que a mí me ha llamado la atención. Dice: la complejidad de la vida es el mejor argumento de la existencia de Dios. Una idea de William Paley, que Darwin luego se llevó por delante con su famosa teoría de la evolución, ¿no? Pero bueno, no se complicó demasiado la vida. A lo mejor estoy haciendo un análisis demasiado superficial, ¿no?
Bueno, o sea, Paley, pues claro, efectivamente, tenía unas ideas que fueron rechazadas y relegadas a la historia por Darwin, pero en fin, no era disparatado. Después de todo, la vida es algo que es improbable que se produzca espontáneamente, ¿no? Entonces él decía, pues si yo encuentro un reloj, pues o, en fin, si encuentro una piedra, pues no me parece ningún problema, pero si encuentro un reloj con la complicada, con el complicado mecanismo que tiene, pues entonces pienso que tiene que haber algo que lo haya producido. Y la vida, como es muy compleja, como es muy improbable, pues entonces también invita a pensar que cómo se ha podido producir la vida. Darwin, pues propuso unos mecanismos, pero, en fin, a mí no me parece que Paley fuera ningún ingenuo, ¿no? O sea, yo creo que la complejidad de la vida, por decirlo de alguna forma, cogemos un gato, le dividimos en todos sus átomos y los metemos en un saco. Agitamos el saco, dejamos caer los átomos y si al final sale un gato, pues es muy probable que haya gatos. Pero si no sale un gato, que es lo más probable que salga un montón de átomos, pues entonces es que es muy improbable que se forme el gato. Y entonces, pues bueno, el gato está muy organizado, es muy improbable y por tanto, pues ahí está el problema de la vida, que hay que solucionar y que efectivamente, pues Darwin dio un paso de gigante en ese aspecto.
Entonces, esta es una pregunta, yo creo que imposible de contestar, Para un físico, ¿cuál es la definición de la vida sin o con la intervención de Dios?
Tenía mi propia definición de la vida. Hombre, todos, yo creo que todo el mundo tiene su propia definición de la vida. Hay tantas definiciones que, además, más que científicos, ¿no? La mía era, un ser vivo es un sistema de una entropía prácticamente cero a una temperatura prácticamente ambiente. Y me convencí a mí mismo de que esa definición era buena. Sin embargo, cuando tenemos una persona viva y se muere, cuando se muere, su improbabilidad, su baja entropía es tanta, la entropía es tan baja como antes de morirse. Y sin embargo, pues ya no vive, ya está muerto, ¿no? Entonces, tiene que haber algo más en la definición, ¿no? Algo que corresponda al impulso de la vida, que bueno, puede ser de origen material, como piensan los más bien materialistas, o puede ser algo de otra naturaleza, como pueden creer los teístas, ¿no? Es decir que, pero en fin, yo creo que mi definición sería casi casi esa. Es un sistema de muy baja entropía a una temperatura prácticamente ambiente.
Bueno, también da mucho que pensar, y desde que lo has dicho yo le estoy ahí dando alguna vuelta, ¿no?
Schrödinger, pues es también un físico muy interesante, porque se preocupaba de la física, pero también de muchas otras cosas, y tiene un libro que se llama ¿Qué es la vida, precisamente? Y donde él habla de una biología cuántica, y él profundizó en el misterio de la vida desde el punto de vista físico, como muy pocos científicos habían hecho antes, o mejor dicho, ninguno. Yo creo que este libro, ¿Qué es la vida?, es un libro fundamental. Y entonces, pues bueno, él decía que un gen tenía que ser una molécula muy estable, porque tiene que ser replicada tantas veces, tiene que ser reproducida, que entonces debía de ser muy estable. Y entonces las mutaciones tenían que ser escasísimas. Y él hablaba de isomerías que consistían en que, bueno, una molécula se llama isómera cuando tiene la misma masa atómica, pero tiene distinta distribución espacial. Y entonces, pues, las mutaciones consistían básicamente en isomerías, y esas isomerías tenían una naturaleza cuántica. El gen era tan estable como es, por ejemplo, la molécula de agua. Una molécula de agua que ahora nos bebemos, pues puede tener perfectamente, 4.000 millones de años.
Me quería referir a Max Planck, ¿no? Que era, además de físico, era filósofo y también pianista, por si fuera poco, ¿no? Y también muy religioso. ¿Cómo es posible que alguien que sea tan creyente sea uno de los padres de la física cuántica, ¿no? Que es algo que es súper frío y que explica muy bien, no voy a decir el origen de la materia, pero sí algún funcionamiento de la materia, ¿no?
Pues sí, efectivamente, pues siempre pensamos que esta gente que está descubriendo un mundo completamente nuevo, una forma nueva de ver la naturaleza, pues entonces tiene que estar viendo algo que afecta a la filosofía y por tanto a la religión. ¿Qué veía Max Planck? Max Planck era un científico religioso por tradición, es decir, era muy tradicionalista y por tanto le habían enseñado en la religión luterana, en este caso, y él creyó durante toda su vida en esa religión que le habían enseñado. Es decir, que ahí él no aportó más que su propia convicción que venía de la tradición, de sus padres, de sus abuelos, etc., ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, pues Heisenberg, que es otro de los grandes de la mecánica cuántica. Pues Heisenberg era un creyente muy devoto. Una frase que indica la religiosidad de Heisenberg, pues es, en el primer sorbo del vaso, la ciencia es atea, pero Dios te está esperando en el fondo del vaso. Y también pues has hablado de música, y es curioso, sí, también cómo muchos físicos han sido muy abiertos y en particular amantes de la música. Has mencionado el caso de Planck, que era un gran pianista, pero Heisenberg también era un gran pianista. Incluso le ofrecieron dirigir no sé qué orquesta famosa, no sé si la Filarmónica de Berlín incluso, ¿no? Einstein pues también tocaba el violín. Es decir, que ha habido muchos físicos que han practicado la música, otros no. El Schrödinger, por ejemplo, pues tenía problemas con su mujer porque su mujer quería tener un piano en casa y él no quería. O sea que ha habido de todo también. Pero sí, yo creo que estos grandes sabios que se destacan en este libro han sido de mentalidad muy abierta. No han ido con orejeras, no han ido a preocuparse exclusivamente de la física.
Radiogramas.
Radiogramas.
Javier Hernández.
Javier Hernández.
Radiogramas en rtve.es.